Radio Popular, la radio de Vizcaya, 100.4 FM y 900 onda media.
Aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular Herri Irratia, y hoy, como hemos anunciado, nos espera, bueno, y está con nosotros ya Nora Abete. Ella es la concejala delegada de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao. Nora, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, pues que acabamos de pasar además, ¿no? La semana de la movilidad, la semana de la sostenibilidad, podríamos decir.
Bueno, es de la movilidad sostenible, sí, lo dice Europa. ¿Eh?
Sí. Bueno, y por cierto, muchas actividades, eso sí que ha habido, ¿eh?
Muchas actividades, sí, y además siempre intentamos que esa semana sea como un poco, nos lleve a la reflexión, ¿no? Que en las ciudades nos tenemos que mover de otra manera, y entonces a través del juego y de actividades muy diferentes, pues intentamos sensibilizar en que hay que moverse pues de forma más activa y más sostenible.
Si tuviéramos que decir, por ejemplo, ya que hablamos de movilidad sostenible, ¿cuál es la medida más transformadora que se ha impulsado?
Bueno, yo creo que hay dos medidas muy importantes que quizá han sido las que más titulares se han llevado, ¿no? Pues el 30 o la zona de bajas emisiones, pero la movilidad sostenible tiene otras muchas derivadas, como son las peatonalizaciones, el transporte público cada vez más eficiente, eléctrico, y las bicicletas. Yo creo que esas son las patas más relevantes de la movilidad sostenible.
¿Y qué es lo que nos queda?
Pues nos queda seguir avanzando. Hemos empezado esa transformación de la ciudad y tenemos que seguir aterrizándola para que cada vez en Bilbao tengamos más espacio para pasear, para caminar, para movernos de forma más activa y que cada vez el coche pues vaya teniendo un uso más residual.
¿Eso significa que más peatonalización?
Sí, claro. Nos gustaría que haya más peatonalizaciones porque es que las calles de Bilbao tienen que ser para personas, para que podamos pasear, podamos estar. O sea, que no solo sean espacios por los que transitar, ¿no? Que también en las calles podamos estar, convivir, disfrutar, jugar. Entonces, yo creo que esa es la transformación que nos queda.
¿Y eso lo entendemos los ciudadanos y las ciudadanas?
Bueno, yo creo que hay que hacer mucha pedagogía para hablar de movilidad sostenible. Y además, siempre digo que no se trata de imponer las medidas, sino de intentar convencer. Y poco a poco, yo creo que vamos plantando esa semillita, ¿no? Y luego nadie quiere volver atrás. Cuando tiene una calle peatonal, nadie quiere volver a tener una carretera debajo. Entonces, yo creo que al principio pues hay cierta resistencia al cambio, que es muy humano y muy comprensible, pero yo creo que las medidas de movilidad sostenible están para quedarse y que nadie querría volver atrás.
No, es cierto que las peatonalizaciones, por ejemplo, hombre, luego tenemos el debate sobre si van a servir para poner terrazas, ¿no? Solamente.
Bueno, eso es otro, claro, esa es otra.
Eso es una, sí, derivada, ¿no?
Sí.
Pero sí es verdad que, por ejemplo, se han estado haciendo peatonalizaciones que no han supuesto graves problemas de tráfico. Yo recuerdo en su día cuando se dijo que se iba a cerrar la Gran Vía desde la Plaza Circular hasta la Plaza Moyúa, y aquello parecía que era, vamos, el,
bueno,
fin del mundo, ¿no?
Para nada.
Y la verdad es que no ocurrió nada. Pero, por ejemplo, calles como Ercilla, que era una calle en la que la gente aparcaba en tres filas para ir a comprar, pues se peatonalizó y no ocurrió nada, ¿no?
Es que cuando se hace una peatonalización, primero se estudia si el tráfico podría fluir y bueno, hay que ver si es posible. Pero yo ahora tengo en mente, por ejemplo, una que se ha hecho recientemente en Recalde, una calle, pues León de Uruñuela, que bueno, pues no era ni amable ni agradable, pues ha recuperado la vida totalmente. Y ahora hay comercio, hay bares, hay terrazas, pero hay mucho espacio para la gente. Entonces, es devolver un poco la vida a las calles, y yo creo que esto es importante también.
Cuando hablamos de, por ejemplo, dejar menos espacio para el coche, claro, eso significa restricciones. Mucha gente se pone en contra. Bueno, ha estado en contra,
sí,
por ejemplo, de la zona de bajas emisiones. Ha habido críticas enormes. ¿Cómo se gestiona ese rechazo?
Bueno, pues con pedagogía, no podemos hacer otra cosa. Yo entiendo que cuando una medida nueva pues viene a transformar tus hábitos, pues de entrada te puede resistir, ¿no? Y ocurrió con la ley del tabaco y ocurre con muchísimas cosas. Pero cuando ves que no pasa nada, que si tú realmente tienes una necesidad de ir en coche al centro, lo puedes hacer, porque lo puedes hacer y la ley te lo permite, y estás viendo que mejora la calidad del aire, que entran menos coches a la ciudad, que es posible peatonalizar porque hay más espacio, pues yo creo que poco a poco te vas convenciendo. Y nuestro trabajo es hacer esa pedagogía y explicarlo lo mejor que sabemos y siempre vincularlo al objetivo, ¿no? O sea, nadie quiere peatonalizar por peatonalizar o prohibir un coche por prohibir un coche. Es que el objetivo yo creo que es más importante, es la salud, es que respiremos mejor.
Aquí hemos entrado, alguna vez lo hemos comentado, ¿no?, en algunas de las entrevistas, precisamente los debates que surgen en torno a lo que la gente opina sobre la zona de bajas emisiones, ¿no? Hay quien dice, claro, ¿qué pasa? Que si estamos en Deusto ya no hay zona de bajas emisiones, ya aquí respiramos otro aire distinto. Bueno, luego debates sobre el perfil del coche. Oiga, es que yo no puedo cambiarme de coche. Bueno, ese tipo claro. de debates son los que habrá que ir acostumbrando a la gente, ¿no?
Claro, y tenemos que hacerlo además pues desde prismas distintos, ¿no? Precisamente en la Semana de la Movilidad organizamos una mesa redonda con un catedrático de fisiología y una doctora de enfermedades respiratorias, ¿no? Y los dos hablaban de la importancia de moverse de forma activa y de que haya menos contaminación, ¿no?, ligada a la movilidad. Y decían, es que hay un impacto directo en la salud. Y entonces, hasta que no seamos capaces de trasladar este mensaje y de explicar que es que los coches contaminan y por eso hay que hacer un uso racional, nadie va a prohibir que vayas en coche, pero tienes que hacer un uso racional. El coche no es para ir a comprar el pan al centro. El coche, si tú tienes una necesidad para ir, pues que tienes movilidad reducida o que tienes que hacer una urgencia a ir a una clínica, bueno, todo esto tiene cabida en la zona de bajas emisiones, pero yo creo que tenemos que ser capaces de llevar un poquito el debate más allá y no solo en pensar mis hábitos, es que yo estoy acostumbrada a ir en coche. Bueno, pues vamos a intentar que los intereses de todos y sobre todo el interés general, que creo que es lo más importante, pues esté por encima y la salud está por encima de todo.
Lo que ocurre, Nora, es que, claro, se pide también, ¿vale? Si yo no puedo entrar con el coche, por ejemplo, en Bilbao, porque ahora me lo impide ya la ley, que por cierto se multa, ¿no?
Sí, claro.
Se multa. Claro. Y se cobran las multas.
Claro.
No, ya me dice claro, pero por sí, si acaso, sí, digo, porque igual si entra alguna duda, ¿no?
No, pero a mí no me gusta hablar de las multas ni, o sea, sé que siempre está ese debate ahí, ¿no? Es que son las multas las que quizá hacen que algunas personas no vayan en coche, pero quien necesita ir a la zona de bajas emisiones en coche y tiene un coche contaminante, puede hacerlo, porque hay un montón de excepciones. Pero cuando es una necesidad, no como una costumbre de ir en coche por ir en coche.
No, yo hablaba precisamente de que si uno tiene esa imposibilidad de entrar, harían falta aparcamientos disuasorios para hacerlo.
Eso es.
Y claro, los que tenemos alrededor son caros.
Los aparcamientos disuasorios tienen que estar fuera de las ciudades, eso dicen siempre los expertos, ¿no? Y tenemos pues el de Chevarri, tenemos el del BEC, Ibarbengoa. Bueno, tenemos que intentar dejar los coches fuera de las ciudades y conectarnos en transporte público. Y yo creo que tenemos una red que es fantástica de transporte público, ¿no? Pero cuando esas personas dicen, no, es que yo no puedo cambiar de coche, es que las bajas emisiones no quieren que tú te cambies de coche, quieren que tú uses menos tu coche y que en la medida de lo posible hagas cambio modal, o sea, que te muevas en transporte público, en bicicleta, camines. Entonces, no es solo que te cambies de coche a uno menos contaminante, es que te muevas de otra manera.
Luego también, bueno, está una forma de restringir también, lógicamente, el que uno utilice el coche es la OTA. No,
sí.
Fundamentalmente. ¿Eso está siendo solicitado incluso por los vecinos de los barrios?
Sí, es que es una solicitud que nos llega de todos los barrios. Es verdad que en los últimos años se ha extendido bastante, quedan barrios sin OTA y son los propios vecinos de los barrios los que quieren que se regule el aparcamiento. ¿Por qué? Porque no quieren que sus barrios se conviertan en un aparcamiento de gente que viene a la ciudad en coche.
Algunos hay, ¿eh?
Algunos hay. Y precisamente por eso los vecinos nos dicen, bueno, pues es que también queremos que Zorroza o Zurbaran tenga nota, ¿no? Entonces, pues el área de movilidad siempre dice, si lo solicitan los vecinos, nosotros lo estudiamos, vemos qué coches aparcan, si hay, bueno, qué porcentajes del barrio, no del barrio, les devolvemos todos esos datos y les decimos, bueno, esto es la realidad, esta es la foto de tu barrio, ¿queréis OTA o no queréis OTA? Si dicen que sí, pues se implanta.
Bueno, ya sé que no quiere hablar de lo de las multas, pero claro, no, las multas de la OTA también han generado polémica,
sí,
¿no?
Sí.
Y mucha. Y sobre todo ahora desde que el servicio de la OTA está cubierto desde automóviles.
Sí.
¿Se han incrementado mucho las multas?
Bueno, yo creo que no se han incrementado. O sea, sigue habiendo multas, lo que pasa es que ahora se ponen de otra manera, ¿no? Antes veíamos siempre los agentes de la OTA paseando y ahora son los coches los que identifican quién aparca mal. Pero corresponde a un porcentaje muy pequeño de todas las operaciones que se dan al día en la OTA. La gente, es verdad que al inicio pues supuso un cambio, hubo algunas dificultades de gestión, eso es verdad, lo hemos reconocido siempre, pero una vez que la gente se ha habituado y que el sistema ya ha echado a rodar, estamos en cifras muy normales y un porcentaje muy pequeño son infracciones.
Sí, me comentaban también precisamente sobre las críticas a la extensión de la OTA en la zona de Recalde, ¿no? Y las zonas altas, por ejemplo, Betamendi, Betolaza, etcétera. Pero bueno, eso es algo que también hay, es que hay demanda. ¿Cómo está la situación?
No, ahí se extendió porque los vecinos en el distrito solicitaron la ampliación de la OTA, hicimos el estudio, lo presentamos y decidieron por mayoría que se implantase la OTA. Entonces se implementó. Ocurre que está habiendo algunos colectivos pues que vandalizan las máquinas y que de alguna manera pues están en contra de la OTA, pero es que ha sido una opinión mayoritaria del barrio, está funcionando, ahora tienen sitio para aparcar los vecinos, o sea que, bueno, pues si hay quien protesta y lo hace estropeando las máquinas y estropeando el bien común, pues bueno, pues habrá que ir a atajar ese problema, pero la OTA, yo creo que los vecinos están contentos con ella.
Bueno, una de las fórmulas, lógicamente, para que uno pueda pensar en evitar el coche cuando viene de fuera, es pues, lógicamente el transporte público.
Sí.
¿Satisfecha con Bilbao Bus? ¿Cómo está la situación?
Bueno, estamos en unas cifras increíbles de uso. Estamos en cerca de 26 millones de usuarios y es la cifra más alta de los últimos 17 años. O sea que es un muy buen momento para el transporte público. También lo vemos en el funicular, estamos en cifras muy importantes y yo creo que la gente se está fidelizando con el transporte público. Ve que tiene frecuencias, que es de calidad, que tiene un precio muy asequible. Y la gente que prueba Bilbobús o que prueba nuestra red de transporte público repite. Y eso lo vemos todos los días, también con la gratuidad de los menores de 12. Bueno, son pequeñas medidas que han ido haciendo que la gente, bueno, pues pruebe el transporte público y diga, pues es que está muy bien y es mucho más cómodo, rápido y bueno, pues esperamos seguir en esa línea.
Bueno, doy fe de ello. Lo digo porque yo ya he abandonado mi coche particular.
Pues muy bien. Bueno, a ti te hemos
público.
Convencido.
No, a mí me han convencido, pero me ha convencido sobre todo, a ver, eso se lo voy a decir sinceramente, me ha convencido que el sistema de transporte que tenemos en Bilbao, primero, en Bilbao tenemos un transporte público fantástico, que son las suelas de los zapatos.
Sí, sí.
Porque la gran mayoría andamos mucho.
El 66% camina.
Por eso, es que yo, Bilbao es muy pequeño para esto, ¿no? Pero luego es verdad que cuando he tenido que desplazarme, pues va un poco más lejos, he utilizado el transporte público y yo le reconozco, ya sabe que no es la primera que se lo digo, le reconozco que el transporte público, al menos Bilbao Bus, a mí me parece que es un transporte que está muy bien planteado. Luego es verdad que se pueden quejar en algunos lugares de las frecuencias y demás, eso no va a decir que no.
Y tendrá...
Si yo me muevo, no, pero bueno...
Funciona muy bien y así lo dicen también los usuarios, ¿no? Cada vez que hacemos encuestas de satisfacción, pero es verdad que es mejorable porque hay zonas nuevas en la ciudad, porque hay barrios a los que llegan menos frecuencias y precisamente estamos afrontando ahora una reordenación, ¿no? Para ver cómo podemos mejorar y llegar allí donde no llegamos. Entonces, bueno, a lo largo de este trimestre vamos a plantear esas propuestas de modificación para que también los vecinos y vecinas puedan opinar y yo creo que tenemos una muy buena red y la tenemos que hacer un poquito mejor.
¿Qué presupuesto tenemos en Bilbao Bus?
50 millones al año. Nos cuesta, bueno, es una inversión importante, 50
¿Y
millones.
¿Y se recuperan?
No. No, porque
ni una
no...
parte.
El porcentaje que paga el usuario es muy pequeño, en torno a un 15% más o menos de lo que cuesta el servicio. Cada billete, que ahora mismo con los descuentos está en torno a los 30 céntimos, pues a nosotros nos cuesta 2 euros y pico por persona. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Es verdad que no se plantea una red de autobús para recuperar el dinero, sino como una inversión y precisamente para que la gente no use el coche, ¿no? Tenemos que verlo así. Pero la red de Bilbao Bus tiene un presupuesto muy potente.
No, 50 millones es mucho dinero.
Es mucho.
Lo que pasa
es
que muchas veces es verdad que nos pasa con los servicios públicos, ¿no? No somos capaces de valorar el coste que realmente tiene y que pagamos entre todos, claro.
Eso es.
¿No? Esto va a escote.
Esto va a escote y bueno, y está por encima el interés general, como digo, ¿no? Pero es verdad que el porcentaje que pagamos como usuarios del transporte público es muy, muy pequeño.
¿Y cómo se está cometiendo, por ejemplo, porque hay presupuestos extraordinarios para la electrificación de la flota?
Estamos haciendo esa electrificación de la flota de Bilbao Bus. En total tenemos 141 autobuses en la red. Y ya un porcentaje muy alto, en torno al 80%, son híbridos o eléctricos. Entonces, para nosotros supone un coste comprar esos autobuses más modernos, pero son más eficientes también. Y bueno, pues estamos apostando claramente por dar un servicio pues más sostenible, ¿no? Pedimos a la gente que contamine menos con sus vehículos, nosotros por supuesto también tenemos que dar ejemplo.
Bueno, pues sí, eso es algo que bueno, estaba pensando todavía en los 50 millones, ¿eh? Es una cantidad, a ver, que es una cantidad relevante, sobre todo porque eso es un coste social muy importante, ¿no?
Sí, sí.
Y claro,
sí.
Ampliar, cada vez que se amplía una flota, una línea, me imagino que costará. Hay que pensarlo mucho.
Bueno, yo creo que tenemos que intentar con los recursos que destinamos ahora hacerla un poquito mejor y llegar donde no llegamos y evitar duplicidades. Bueno, yo creo que hay barrios nuevos que están peor atendidos, ¿no? Porque pues la red ya tiene sus años, entonces por eso hay que reordenarla. Hay barrios que tienen más posibilidades, pues tienen metro, pueden tener otras opciones de moverse. Entonces, bueno, tenemos que equilibrar para que Bilbobús llegue a todos los barrios. Es el único transporte que llega a todos los barrios. Y que lo hagamos de una manera que sea eficaz y eficiente para los vecinos.
¿Suele haber mesas, precisamente, de encuentro con los vecinos para hablar de esas cuestiones?
Sí, hicimos ya una primera sesión de participación para, bueno, para ver qué demandas haría la ciudadanía a Bilbobús. Lo hicimos a través de los distritos, a través de distintas entidades. Y bueno, pues ahora vamos a hacer una devolución de esos resultados para que sea la propia ciudadanía también quien pueda pues trasladarnos, ¿no? sus preocupaciones o sus mejoras.
Bueno, ha mencionado antes que uno de los elementos transformadores ha sido también el uso de la bicicleta.
Sí.
Se ha cambiado la flota de bicicletas, se ha cambiado también el sistema. ¿Está funcionando tal y como tenían previsto?
Pues está funcionando muy bien. Hoy, justo antes de venir, me encontraba una persona cogiendo una bici y me decía, es que funciona mucho mejor. Y es verdad, ahora vemos que siempre hay bicicletas, que se está haciendo un uso más responsable. Es verdad que pasamos a un servicio de pago por uso, ¿no? Que se paga un poquito por cada trayecto que se hace, pero es verdad que eso nos está sirviendo para que se haga un uso más responsable y sobre todo para que la red de bicis esté presente en todos esos puntos y podamos ampliarlo, ¿no? El próximo año llegaremos a 20 puntos más, muchos de esos barrios que nos han solicitado un punto de bicicletas, y la idea es que estén cada vez más presentes porque es una forma muy ágil y muy cómoda de moverse por la ciudad.
Antes lo que teníamos era usos indebidos.
Sí, muchos. Bueno, antes teníamos una tarifa plana y no se pagaba por uso, ¿no? Entonces, bueno, pues había quien abandonaba una bicicleta, quien hacía, bueno, pues un uso pues un poco irresponsable, ¿no? Una minoría, eso sí. Pero es verdad que el sistema llegó un momento en el que se vio un poco pues a punto de morir de éxito, porque se usaban tanto las bicicletas que no se podían casi ni cargar ni reparar, ¿no? Y ahora estamos viendo cómo las bicis son más nuevas, más robustas, y la gente está haciendo un mejor uso.
Es verdad que antes, por ejemplo, eran más fáciles de sacar.
Sí, ahora
sin utilizar los mecanismos lógicos, ¿no?
Lo hemos hablado otras veces, hubo un problema de vandalización en algún momento del servicio que incluso nos llevó a plantearnos, ¿no?, si podíamos seguir así. Y es verdad que cuando licitamos este nuevo servicio prestamos mucha atención a que fueran bicis muy robustas y que no se pudieran vandalizar. Y de momento, toco madera, está funcionando fenomenal.
Pero sí es verdad que han bajado también el número. A ver, igual hay más usos, pero el número de personas
sí,
que estaban antes inscritas sí que ha descendido,
sí,
notablemente,
es,
¿no?
Eso es. Antes teníamos pues más de 20.000 personas inscritas en el servicio que no tenían por qué ser usuarias. Pues bueno, se daban de alta y no usaban la bici, ¿no? Ahora se ha reducido, estamos en torno a las 10.000 personas usuarias, pero el número de usos es prácticamente el mismo que teníamos antes. Por lo tanto, pues mucho más eficiente, y en ese sentido estamos contentos con cómo está funcionando.
Bueno, voy a preguntarle cosas de los
¿sí?
oyentes, aunque algunos de los temas ya los he mezclado yo, pero como
sí
están aquí, venga, insistir.
Sí.
No sé si le va a dar tiempo a contestar todo, pero voy a pedirle muy escueta, porque sí, alguien decía que quería saber cuántas multas ponen a diario por la invasión de nuestras aceras, parques y paseos, sobre todo en la calle, dice Paseo del Canal, por parte de bicicletas y patinetes, que es una auténtica invasión.
Es verdad, y hay una señal bien grande que dice que no se puede circular en bicicleta por ahí, pero bueno, hay quien hace un uso indebido, y yo creo que en todas las políticas de movilidad hay que ser muy, bueno, hay que prestarle atención a la convivencia, ¿no? Tenemos que compartir un espacio y las bicicletas tienen que ir por otro lado. Estamos ahora mismo diseñando un bidegorri para intentar evitar ese uso por ahí, pero si alguien detecta que hay bicicletas, hay que llamar a la policía municipal y será quien sancione. No se puede ir en bici por el paseo del canal, como dicen las señales.
Bueno, pues la verdad es que muchas noticias precisamente, o muchos comentarios precisamente en torno a monopatines, etcétera, y todo esto, ¿no? Y luego también que nos dicen por qué no se identifica las bicis y monopatines con placas municipales. Así se podría identificar a los infractores y o causantes de accidentes.
Bueno, en el caso de las bicicletas, si son municipales, nosotras tenemos identificado quién la usa en cada momento, o sea que si hay algún incidente eso se puede saber. Los patinetes son privados y la DGT ahora está valorando si ponerles o no matrículas, si que tengan que tener un seguro de responsabilidad civil o no. Bueno, ese debate está ahí porque es verdad que bueno, hay un nuevo elemento en la vía y tenemos que intentar pues bueno, que todo el mundo haga un buen uso, un uso responsable, ¿no?
Bueno, luego también me preguntan si en la zona del... Es que no es exactamente el lugar, ¿eh? El Colegio Alemán o Begoñaspi, sí. Berguineche, si cuándo habrá un puesto de bicicletas eléctricas. Dice, hay muchos centros escolares y solo hay un puesto en la zona del Batxoki, que queda lejos. Supongo que será el Batxoki... Sí,
de Txurdinaga. Bueno, está prevista, como decía, que para el próximo año, para 2026, tengamos 20 nuevos puntos. Hemos intentado responder a demandas pues, que ya han llegado al área de movilidad y vamos a intentar desplegarlo bueno, por toda la ciudad. Veremos si podemos llegar a allí también, a Txurdinaga.
Bueno, también nos dicen cómo está la licitación de Biblobús. Ya hace más de un año que se acabó la huelga y todavía no se sabe nada al respecto.
Bueno, está en proceso de licitación. Es una licitación complicada porque hemos hablado de que son muchos millones y por lo tanto el procedimiento es más largo, pero vamos, la licitación va en marcha y estará lista pronto.
Pues Nora, vete, no voy a seguir. Bueno, y luego tenemos otro conflicto también, ¿eh? Taxis, claro. Por ejemplo.
Sí.
¿Y eso cómo se soluciona?
Bueno, pues tenemos dos cuestiones con los taxis, ¿no? Nosotros
la APP,
desde el área recibimos muchas quejas de ciudadanos que dicen que no hay taxis. Y nosotros que decidimos, de alguna manera, pues ver si la oferta y la demanda están compensadas. Y para eso hemos puesto en marcha una APP para tener precisamente pues una foto real de qué ocurre, de si hay horarios donde no hay servicio, en qué momentos hay mayor demanda, para intentar que el servicio se adapte a las necesidades de la ciudadanía. Es un servicio público. Ahí hay algunos taxistas también que no lo han visto con muy buenos ojos, pero nosotros lo que queremos es que el servicio del taxi sea bueno y responda a las necesidades de la ciudadanía.
Bueno, también nos piden, ya que hemos hecho antes les hemos tirado de las orejas a aquellos que utilizan mal los videgorris, ¿no? ¿No? Que se salen de ellos, quiero decir, también nos dicen que hagamos aquí pedagogía a los peatones, para que no paseen ni corran precisamente por los videgorris.
Efectivamente, es que es lo que decía antes, la convivencia. Tenemos que compartir los espacios de la ciudad y cada uno tenemos nuestros espacios y hay que respetarlos.
Pues Nora Bete, concejala delegada de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, gracias por compartir esta mañana con nosotros.
Gracias a vosotros.
Es que ricas con Nora.